A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Camacuá Diario. Aquí estamos en el aire de Radio Ciudadana, 92.3 FM. Y también nos pueden estar escuchando a través de radiocamacuá.uy, nuestra página web, y también por Spotify, redes sociales. Así que el saludo para todos quienes nos escuchan por cualquier plataforma. En el programa de hoy, de este miércoles 11 de septiembre, tenemos un menú realmente muy variado. Tendremos en el primer bloque novedades de AEBU, porque sigue el conflicto con la empresa Creditel, esta administradora de crédito propiedad del Grupo Santander, que sigue sin aportar soluciones para los trabajadores que hace casi dos meses están perdiendo salario. A unos 70 trabajadores de esta empresa se les cambió el cálculo salarial para su salario variable y están perdiendo remuneración desde el 1 de agosto. Así que conversaremos con el presidente de la Comisión Representativa de Creditel para que nos explique en qué está este conflicto y cómo tratará el sindicato de seguir entablando un diálogo real y de buena fe con la empresa para que los trabajadores encuentren una solución valedera. En el segundo bloque hablaremos de otro tema, tiene que ver con la aprobación del proyecto de primera infancia que se dio en el Parlamento en la jornada de ayer, un proyecto que tuvo mucha discusión pero que finalmente llegó a un acuerdo. Tendremos todos los detalles con la palabra de los protagonistas en nuestro segundo bloque de hoy. Pero para arrancar, como siempre, todo Camacuá Diario empieza con las noticias del día. Trabajadores del Banco Santander reclamaron ayer, frente a la Rural del Prado, negociación de buena fe para la renovación de su convenio colectivo. Concurrieron a la movilización integrantes actuales de la Comisión Representativa y también excompañeros, algunos de ellos jubilados, que decidieron apoyar la causa. El Banco República colocó en categoría 4 la deuda de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El director del BROU, Pablo Sirjar, declaró que el efecto práctico que tuvo esta situación es que se tuvo que previsionar el 50% del crédito de la AUF. La Corte Electoral y la URSEC pidieron a los medios de comunicación que informen sus precios y condiciones para la publicidad electoral. El objetivo es controlar el cumplimiento de la ley 20.292 para que todos los partidos y candidatos estén en igualdad de condiciones.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a AEBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.
Seguimos en Camacuá Diario y en este primer bloque, como les adelantábamos en el arranque, vamos a hablar del conflicto que mantiene AEBU con la empresa Creditel, esta administradora de crédito propiedad del Grupo Santander, con el que el sindicato tiene un conflicto desde el 1 de agosto. En esa fecha, la empresa empezó a aplicar a unos 70 trabajadores un nuevo sistema de cálculo de su salario, ya que estos trabajadores perciben parte de un salario fijo y parte de un salario que se calcula en función de sus ventas y en función de su productividad. Este segundo segmento de salario fue cambiado en su manera de calcularlo y esto hace que estos trabajadores pierdan salario, ganen menos. Entonces, el sindicato se declaró en conflicto, empezó una serie de movilizaciones buscando entablar un diálogo con la empresa para, negociando entre las dos partes, encontrar un camino que sea beneficioso para las dos partes, algo que no ha sucedido en ya casi un mes y medio de conflicto. El sindicato sigue reclamando este ámbito de negociación que la empresa se niega a dar, no está escuchando al partido del sindicato. Hubo hace unos días un intento de paliar, si se quiere, la situación de los trabajadores afectados, aplicando una especie de compensación, pero solo a algunos de ellos, no a todos, algo que también el sindicato rechazó por la discriminación que se genera. Entonces, el conflicto continúa. Vamos a escuchar la palabra del presidente de la Comisión Representativa de Creditel por parte de AEBU, Andrés Ledesma, que nos hace un raconto de en qué está la situación y cuál es el nudo que hay que desatar para que este conflicto logre destrabarse. Vamos a escucharlo.
Primero que nada, señalar que la empresa hace ya más de 30 días que ha cortado el diálogo con nosotros, no nos ha vuelto a convocar en ningún aspecto y lamentamos esta tesitura de la empresa. A partir del 1 de septiembre, la empresa implementó una serie de medidas para algunos trabajadores y sus entornos con el fin de paliar la pérdida salarial generada por este nuevo sistema de remuneraciones. Evidentemente que desde el sindicato vamos a festejar y celebrar cualquier tipo de iniciativa que mejore la realidad de los trabajadores. Lo que curiosamente nos llama la atención es que estas mismas medidas que implementó la empresa fueron las que propuso el sindicato y fueron rechazadas rotundamente en la mesa de negociación. Sí tenemos que señalar que desde AEBU no estamos a favor de cómo se aplicaron estas medidas. ¿Y por qué hacemos referencia a esto? Es porque estas medidas puntuales que la empresa implementó no son para todos los trabajadores, son para algunos pocos, para los que la empresa consideró necesario. Y lo que esto es lo que deja en evidencia, que para este tipo de dirección, para este tipo de empresa, no todos los trabajadores tienen ni la misma prioridad, ni el mismo valor. Por último, queremos señalar que este tipo de medidas que aplicó la empresa, algunas de estas medidas, fueron tomadas de manera unilateral. No se convocó al sindicato, no se abrió la mesa de diálogo y negociación. Para nosotros es una preocupación eso, porque deja en evidencia que la dirección de esta empresa, hay que aclarar que Creditel es parte del Grupo Santander, se maneja en estos términos, con un total desconocimiento del sindicato y que, bueno, evidentemente también hay un ataque y un desconocimiento de la actividad sindical. Esperemos que en los días futuros esta empresa recapacite y retome los diálogos retome el camino del diálogo y la negociación de buena fe.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Encontramos y buscamos. sucediendo. Perdemos la noción del tiempo. Si usamos el manual de otro, de a poco se va reduciendo el círculo de la influencia, el círculo de tu influencia.
Todavía mantengo expectativas de que la Cámara de Senadores va a poder hacer aportes si tiene alguno, pero vamos a poder llegar a ese mismo acuerdo que logramos en la Cámara de Diputados, que 76 de 86 diputados y diputadas logramos un consenso en algo tan importante como es legislar en un proyecto que dé garantías hacia una mejor eficiencia en todos los hogares donde impacten las políticas públicas, donde hay niños, niñas y adolescentes. Entonces, si bien mañana es un día donde Frente Amplio lo propone como grave y urgente, dado que no terminó la discusión y se va a levantar el receso parlamentario, nosotros entendemos que este es un tema de tal relevancia que ojalá el sistema político mañana pueda hacer sugerencias, pueda aportar, pero terminemos todos logrando por mayoría votar este proyecto. La verdad que hoy trabas no hay desde el punto de vista técnico. Había una duda si esto podía ser competencia o no del Poder Ejecutivo, y en la semana pasada vino integrantes de la Facultad de Derecho Administrativo de la Universidad de la República, donde dejan evidencia de que esta ley no interfiere con ninguna de las competencias de las instituciones, coordina lo que ya hay, no genera cargos, no genera infraestructura. Entonces no hay ninguna inhabilitación por cual no pueda hacer iniciativa, siguiendo hasta cuando uno lee desde Cajarville en adelante, juristas de este país, ya sabíamos que de verdad hace 6 años que venimos con esta ley y con esta propuesta estudiando dónde podría haber algún escollo, y no hay ningún escollo desde el punto de vista técnico.
Continuamos en Camacuá Diario. Como les adelantábamos, queríamos detenernos en una noticia de las últimas horas. Es porque en el día de ayer el Senado aprobó por unanimidad y con modificaciones el proyecto de atención a la primera infancia que había sido presentado por el Frente Amplio y que ya tenía una media sanción en diputados. El Frente Amplio, justamente, que presentó este proyecto con carácter grave y urgente, había sido presentado originalmente en 2018 por la legisladora Cristina Lustenberg, orientado a garantizar el desarrollo, atención, protección integral de los niños, niñas y adolescentes y el cumplimiento efectivo de sus derechos. Vamos a escuchar a Cristina Lustenberg hace unos meses en el programa La Mira de BTV, donde explicaba justamente sobre este proyecto de ley, qué implica y cuál es la importancia de atender a este sector de la población.
El proyecto consiste en crear un mecanismo que le dé a la inversión actual y la fragmentación que tiene el Estado uruguayo hoy en cuanto a incidir en las políticas que impactan en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Porque este proyecto nuevo, Gabriel, impacta en primera infancia, infancia y adolescencia. A diferencia del primero que habíamos presentado en el 2018, este, al tener más tiempo, le dimos una mirada de trayectoria de vida, sabiendo, todos tenemos claro, que la primera infancia es la etapa que mayor impacta. Hoy Uruguay tiene 157.000 niños y adolescentes viviendo por debajo de la línea de la pobreza. De los 800.000 niños que viven en nuestro país, 157.000 niños, niñas y adolescentes hoy no tienen un ingreso básico mínimo para alcanzar una canasta básica de alimentación, de vestimenta, de educación y de vivienda. 30.000 viven en condiciones de emergencia habitacional. Quiere decir que hoy, un día de invierno, viven en techo o paredes de desecho, piso de tierra, y no acceso a baño ni a saneamiento. 7.500 niños se detecta por parte del Estado uruguayo, por el CIPIAB, alguna situación de violencia, maltrato y abuso. Y el Estado uruguayo repara con equipos interdisciplinarios de atención, de acompañamiento a ese niño y a esa familia, ni siquiera a un 10%.
Y ahora las últimas cifras de este primer semestre de año 2023 del CIPIAP incorpora a esa cifra que ya nos tiene que doler interpelar del año 2022, 947 situaciones nuevas que diagnostica con una situación de abuso y maltrato. O sea, el Uruguay, por donde lo miremos, ni hablemos del 16% de los hogares que tienen inseguridad alimentaria moderada grave, por donde lo veamos, hoy la infancia en el Uruguay vive en condiciones que nos deben interpelar de una forma gravísima. Si a eso le sumamos que 160.000 adultos que están a cargo de estos niños también viven por debajo de la línea de la pobreza, tenemos como 300.000 personas donde hay niños que una forma directa o indirecta repercute en el desarrollo de esos niños. Con ese estado de situación, que no es de ahora, viene disminuyendo sí la pobreza en los últimos años, pero digamos del 2014 hasta acá está relativamente estancada. Y sabemos, todos los que trabajamos en el tema de infancia y adolescencia, que la pobreza medida por ingresos no es solamente determinante, tiene que ver las condiciones que tiene esa familia, acceso a salud mental, a trabajo que tenga la familia, el nivel educativo que tenga la familia, y la solución del Estado uruguayo no puede ser institucionalizar niños cuando las familias quizás podrían ser el núcleo sostén de esos niños. Bueno, sabiendo todas esas condicionantes y que esto debe ser una política de Estado, porque cuando los oyentes nos escuchan a los políticos, ¿qué políticos nos van a decir que no vamos a decir públicamente que no nos importan los niños? Bueno, pero que no nos importan viene de la mano de la asignación presupuestal, de la prioridad política que sea entre todos y la generosidad política, porque esto no se resuelve de una administración a otra. Con ese análisis de coyuntura es que nosotros llegamos a una propuesta de ley en el año 2021 de este proyecto de ley que estaba en discusión en la Comisión de Población y Desarrollo, y después que fuimos hablando con diferentes interlocutores del sistema político logramos a que en la comisión se vote por unanimidad y quizás en la primera sesión del pleno ahora de septiembre, después de salir de la rendición de cuentas, pueda ser aprobado y discutido por todos los integrantes del sistema político. Pero esta ley lo que hace es que le da prioridad política al tema, no crea una estructura diferente, no crea una... porque va en contra de la burocracia que tiene el Estado uruguayo, que hoy fragiliza aún más a los niños. Porque fíjense, yo les pongo ejemplos para que la ciudadanía dimensione la gravedad que tenemos esto, porque de verdad estas cifras son de las más interpelantes que podemos tener. Pero sepamos que los niños y la población privada de libertad son dos poblaciones que no votan. Entonces, por eso es que realmente a veces son rehenes de las disputas políticas y no generamos que esto sea una política de Estado. La ley lo que hace es que ordena la fragmentación que tiene el Estado uruguayo, va en contra de la burocracia y pone en el centro las necesidades que tienen cada niño, niña y adolescente en el país.
¿Cuántas oficinas del Estado hoy manejan presupuesto de primera infancia o de infancia y adolescencia?
Hay más de 400.
400.
Más, y les digo, el relevamiento último del OPP son más todavía, de verdad que hay muchas dependencias, por eso esta ley lo que hace es que genera un gabinete, no genera, como yo les decía, estructura, es lo lidera el presidente de la República con el ministro de Desarrollo Social, está educación, está salud, está trabajo, está vivienda, y lo que hace es que genera un rol muy importante también para el Ministerio de Economía y Finanzas y la OPP. Porque dentro de las competencias que tiene hoy el Ministerio de Economía y Finanzas, porque es velar por la asignación de los recursos, y la ley lo que hace es que genera también un sistema de información único. Porque hoy también, ¿qué nos pasa? Fíjense que el Uruguay tiene la trazabilidad del sistema vacuno, que es muy bien porque nos permite exportar la carne en el mundo, pero sabemos la trazabilidad hasta que se vende un churrasco en Europa. Pero hoy los sistemas de información, pese a los esfuerzos que se vienen haciendo en los 15 años de gobierno de Frente Amplio y administración actual, que ahora estamos en la rendición de cuentas, estamos viendo el bajo nivel de ejecución que hay de los 50 millones de dólares que este gobierno invierte en una estrategia de infancia que está teniendo magros resultados. Entonces, es hora de que el Estado uruguayo en pleno tomemos esto como una prioridad. Entonces, la ley lo que hace es que ordena esa fragmentación que tiene el Estado uruguayo. Vemos dónde se superponen programas, dónde hay y dónde hay baches presupuestales que requieren, sí, una inversión presupuestal. Pero lo primero que hace es que ordena, obliga al Estado uruguayo a tener una estrategia única a nivel nacional, que se junten con programas que a veces están dispersos en los gobiernos departamentales.
Por su parte, la Frente Amplista Sandra Lazo recordó que la iniciativa ya recibió una serie de devoluciones por parte de instituciones públicas vinculadas a las políticas de infancia, como organizaciones sociales, nacionales e internacionales, lo cual ha posicionado como un instrumento que lo que hace es reafirmar el respeto por los derechos y principios que ya están consagrados en las normativas vigentes. La primera infancia como etapa inicial de ciclo vital, durante la que se estructuran las bases para el desarrollo neurofuncional de las personas y donde además se sientan las bases estructurales de una persona en la adultez, valoró la legisladora. Nos parece importante destacar el papel que debe desempeñar el Estado, porque si bien por un lado no sustituye al rol de las familias como primer centro de protección, sí tiene la responsabilidad de fortalecer a las familias y a las instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes, agregó Lazo. Estas son declaraciones que la senadora Lazo dio a la diaria, que continuó diciendo que el proyecto de ley propone instaurar un cambio de paradigma en cuanto a la concepción de la política pública, dotándola de un enfoque transversal mediante la creación, y esto es importante, de un mecanismo que coordine, realice una correcta planificación, priorice la inversión, amplíe coberturas y mejore la calidad de los programas. La iniciativa titulada Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia comenzó a gestarse en 2017, ingresó en el Parlamento y se discutió en el seno de la Comisión de Población y Desarrollo de Diputados en 2019, pero se archivó. En 2020, los legisladores decidieron desarchivarlo y ajustar su alcance y algunos aspectos de diseño con el objetivo de discutirlo y aprobarlo en 2021, de forma que se comenzara a instrumentar en 2022. Lo que se busca es dar prioridad a la atención del 100% de los niños, niñas y adolescentes en Uruguay mediante la creación de un mecanismo diferente desde el punto de vista instrumental y presupuestal que ordene la inversión actual, que mejore la gestión y optimice el trabajo de las sectoriales para que tenga un impacto de integridad y transversalidad, había explicado la diputada Frente Amplista Cristina Lustenberg. La dirigente opinó que la política de infancia y adolescencia actual está muy segmentada, por lo que es necesario darle prioridad política al tema como tal, para que sea una real política de Estado. El proyecto inicialmente se limitaba, como les decía anteriormente, a la primera infancia, pero con la nueva redacción se incorpora la lógica de trayectoria de vida, esto es lo que explicaba Lustenberg. A su vez, incluye mecanismos para evaluar y monitorear en tiempo real los programas que se están implementando y su impacto. No crea estructuras nuevas, sino que articula las infraestructuras que hoy tienen competencias constitucionales en esta materia y dota al Ministerio de Economía y Finanzas de una unidad especializada en esta política con el Ministerio de Desarrollo Social como coordinador. El texto propone garantizar la protección del derecho a la identidad. Si no tiene cédula, el niño, la niña, el adolescente, no existe para el Estado uruguayo, señaló Lustenberg. En lo que respecta a la salud, resaltó la necesidad de atender la emergencia derivada de la pandemia en materia de salud mental o los niños que tienen alteración en el desarrollo, que tienen que tener garantizado por parte del sistema de salud la atención, tanto en prestadores públicos como privados. En educación, el Estado uruguayo debe garantizar la atención en la primera infancia, infancia y adolescencia, añadió. Como les decía, este proyecto fue aprobado por unanimidad y con algunas modificaciones allí establecidas por el oficialismo. La urgencia también tiene que ver con que se termina este periodo legislativo y nuevamente el proyecto peligraba quedar para otra administración.